también pienso, ¿no? Que, claro, hemos pasado lo que te decía de hace 10 años, súper normalizado, los niños y demás, ¿no? Y entonces ahora no todo el mundo, porque sí que es verdad que yo ahora también veo mucho más en los restaurantes a los niños con los móviles y tablets. Oye, que muchos igual, pues igual tienen ciertas particularidades que les pueden venir bien, ¿no? Igual alguien se piensa que un niño está utilizando una tablet y está utilizando un comunicador como que tú enseñaste el otro día, ¿no? Entonces también mesura con esto. Pero sí que veo como que está como mucho más normalizado, sobre todo desde la pandemia. Esto fue un problema global que todavía van a pasar muchos años que vamos a ver las repercusiones que tuvo. Entonces sí que veo que hay como más, usan más, también están más presentes, es más fácil. Si tu hijo tiene una, lo que se conoce popularmente como rabieta, y tú en ese momento no lo puedes sostener, pues si le das el móvil, pues deja de tener la rabieta. Entonces, si tú no sabes que eso que estás haciendo, si lo haces una vez no pasa nada, pero si se convierte en una inercia, puede ser muy peligroso para su futura regulación emocional, pues lo vas a seguir haciendo. Porque es fácil y no le ves nada de malo, igual la alternativa es un grito, o como hacía mi padre o mi madre cuando yo era pequeño, que era agredirme, o sea, como que es un paso superior desde el punto de vista de esa persona. Entonces, para mí es importante que como sociedad empecemos a conocer un poco más los riesgos que tiene esto. Y luego tenemos como la otra parte, los cero pantallas. Pero este cero pantallas, oye, que si alguien quiere tener cero pantallas, tiene los recursos y tiene abuelos, un cole sin pantallas. Y por las tardes puede estar todo el rato con sus hijos porque tiene un trabajo de 9 a 2, es funcionario o yo qué sé. Y además el fin de semana, si algún día tiene que irse fuera por lo que sea, se queda con los abuelos y los abuelos también son cero pantallas y se pasan la tarde haciendo bizcochos y jugando al Catán. Perfecto, o sea, genial, ideal, ojalá esto fuera la norma en esta sociedad, la realidad es otra. Entonces, hay personas que, como también tiene que ver mucho con esta búsqueda de referentes, ¿no? Como buscamos referentes y al buscar referentes en sociedades un poco violentas como la que vivimos ahora, tendemos a polarizarnos mucho. Entonces, es como no, cero pantallas. Pero es que este cero pantallas está suponiendo tal grado de saturación y de dificultad para mí como figura parental, que tampoco estoy siendo todo lo responsiva que me gustaría. Y eso me lleva a sentir culpa, la culpa me llega a fustigarme, esforzarme más, me llega a estar menos presente y esto al final es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, no creo que cero pantallas sea lo mejor para muchas familias. Creo que es importante reflexionar sobre para qué usamos las pantallas, de qué manera podemos usarlas. Y sobre todo que la importancia de la conexión, ¿no? O sea, igual si vamos a comprar una consola por Navidad, ¿no? Que ahora es muy típico. Pues cuando esta decisión se tomó en mi casa, a Miguel le gustaba mucho jugar a la consola, iba a decir de joven, hasta que tuvo la segunda hija. Hasta con la hija tengo muchas fotos como de estar jugando con ella mientras dormía la siesta. Así como se la ponía encima y jugaba. Ya a partir de la segunda ya nunca más. Es que la Switch tiene juegos que son muy chulos. Tienen el Just Dance, que es un juego de bailar. Bueno, pues entonces pues se abrió la veda. Eso sí, ahí sí que había como normas muy, muy, muy precisas. Siempre tiene que haber un adulto si juegan a la consola. A no ser que sea el Just Dance, que es bailar. Igual, pues nosotros estamos terminando la cena o la comida, se lo ponen un poco. Y cuando terminan, pues igual, pues jugamos un ratito con ellas, ¿no? Creo que son juegos que favorecen mucho el vínculo y la comunicación. ¿Qué pasa? Que un día me dijo Miguel, les voy a instalar un juego mítico. Y yo, esto de mítico ya me sonó mal. Total, que a mí personalmente me parecía que era violento. Y me dice, es el menos violento que he encontrado y además van a jugar en parejas. Y yo, vale. Y no me gustó nada. Y se lo dije. Pero al final, bueno, acordamos por una semana a ver cómo iba. Y claro, hay veces que está como en ese miedo está solo en mi cabeza, porque se sentaban a jugar con él y entonces se peleaban. Siempre se elegían chicas, que esto es como importante también, ¿no? El papel de la chica cañera se elegía a la chica. Y entonces entre los dos iban como matando a los hermanos, eran como, no les mataban, como les pegaban. Es un juego violento y yo no lo recomiendo, para nada. Pero A él le encantaba jugar a eso con sus hijas y produjo un montón de momentos de vínculo. Y cuando terminaba el juego, lo que hacían era jugar a yo soy un perrito, tú eres un gatito o soy una veterinaria y te cuido. O sea, como que un tipo de juego no interfería en el otro, que era un poco mi miedo. Hay veces que muchos miedos están solo en nuestra cabeza. Vamos a ver cómo esto funciona en nuestra familia. Y este vamos a ver. Pues hay que darle un tiempo de rodaje, una semana, un mes, vamos viendo. O si es muy evidente que no funciona igual antes, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que la escala de grises está ahí para algo y demuestra como ese espíritu crítico que nos encantaría que tuvieran nuestros niños. Que si alguien dice en un post de Instagram, pues es que las pantallas les van a pudrir el cerebro a tus hijos, algo de verdad tiene, por supuesto. Pero no tiene 100% de verdad. Y tú tienes que buscar. ¿En qué punto del pantone de gris tú te quieres colocar? Y ese gris puede ser en pandemia, igual te vas al gris oscuro, porque es que no te queda otra. Pero igual en verano, pues no hace falta. Igual tengo más tiempo, más disponibilidad, podemos hacer más cosas juntos, no hay prisa, yo tengo trabajo menos, lo que sea. Entonces, hay como también como una tendencia a pensar que. Si a los niños les das algo, siempre van a pedir lo mismo. Y esto, pues hay una parte que es verdad, pero entonces la persona adulta puede poner los límites. Y esto vuelve a llevarnos un poco a esta parte primera, ¿no? Tú como adulto pones los límites, tú eres quien decide qué le viene bien y qué no. Siempre desde la reflexión y el respeto mutuo, por supuesto. Y bueno, personalmente pienso que si yo voy a estar, por ejemplo, aquí grabando esta ponencia contigo y voy a tener a mi niña entrando y saliendo todo el rato y ella se va a sentir frustrada porque se va a sentir no atendida, va a sentir que sus necesidades no están siendo atendidas, lo que es verdad. Yo voy a estar menos responsiva, luego igual voy a estar enfadada, es mejor, chicas, he quedado con Raquel para ver la ponencia, os ponéis ahora la peli y luego al final le vemos todas juntas. Y entonces ellas entienden que es su espacio para pues, hacer una actividad que a ellas les gusta, que yo estoy aquí si me necesita, que no se usa desde él como vas a llorar, te pongo la tele, sino desde él yo no puedo satisfacer tu necesidad en este momento porque tengo muchas y tengo que conciliarlas todas. Este es un recurso que a mí me permite hacer esto. ¿Qué os parece si hacemos esto otro? Y desde ahí vamos viendo. Y entonces van ahí. Dando palizas a los malos, a mí me parece un horror. O sea, donde esté el Animal Crossing, ¿sabes? Yo me siento y veo a mi hija y me dice, te estoy haciendo una casa. Y entonces me dice, y me la decora y me pone, no sé qué, y a mí me encanta ver ese juego. Pero esa soy yo y mi marido es mi marido. Y los dos tenemos el mismo derecho a educar a las como consideremos. Obviamente, cuanto más en consonancia vayamos, mejor. Pero. Ostras, muchas veces en este yo tengo la razón absoluta, esto es violento, no lo puedes usar ni de broma, nos estamos perdiendo que la otra persona también pueda contribuir y pueda tomar decisiones. Y no es el Fortnite, es un juego de los 80 que parece que van a pedales, ¿no? Pero para él tenía una memoria emocional ese juego. Y esto también es importante acogerlo, porque creo. Y a mí me pasa que la mayoría de mi alumnado son alumnas que muchas veces, porque nosotras nos formamos más, porque nos lo curramos más, porque estamos rompiendo más patrones por todo esto, la otra parte se queda un poco como, ¿y yo dónde me coloco? Y esto es importante escucharlo también, porque si no, esas relaciones respetuosas dejan de serlo.